¿Cómo te va?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. No sé quién te acompaña allí.
Guadalupe, estamos en pareja aquí en la radio en este momento.
Guadalupe. Bueno, che. Muy buenas ¿Qué tal, tardes, Guadalupe? Eduardo. Muy
bien. Eso es para que, para que no me escuche solamente a mí. Tengo una duda.
Está muy bien.
Muy bien. Eduardo, ¿sabes para qué te llamaba? Para comprometerte un poco en algo, en un comentario primero. Este es un cáncer de Stroessner en adelante, este acuerdo, hasta criminal, diría yo, contra los intereses ciudadanos, cada vez que hay una asamblea que va a elegir, sea presidente de la República, presidente de director, de seccional, o intendente. Pero para dejar de lado la seccional y todo lo demás, hablo solamente de la presidencia de la República, quizás gobernaciones e intendencias. Utilizar los colectivos para trasladar a gente. Yo, ¿sabes cuál es mi hipótesis de lo que ocurrió hoy, esta mañana temprano? Y sobre esa base te hago la consulta, te voy a trasladar a vos la consulta, aunque no seas vos parte de esa cuestión, hay que aclararlo. Pero mi hipótesis es la siguiente. Los transportistas de Asunción, que cubren los barrios internos, aumentaron hoy el precio como una suerte de prepago de los colectivos, de alquiler de colectivos que se van a utilizar el día de las elecciones. Claro, pueden haber algunas diferencias en cuanto a que usame los colectivos ahora y después nomás te doy el subsidio o te aumento el pasaje. Pero ahora lo que quiero plantear con eso es decir que hay una complicidad, porque nadie está haciendo nada. Todo el mundo dice, para aumentar el precio del pasaje, no dudaron, en media hora lo hicieron. Sin embargo, cuando se le consultó a la municipalidad, no, tenemos que pedir un informe porque podemos ir contra la ley, porque se inventó mil historias, y sin embargo eso se va a resolver recién allá por el 10 de noviembre, un mes después de las elecciones. ¿Cómo se puede resolver este problema, este maridaje perverso entre el poder y los transportistas, Eduardo?
Mira, José, demasiado bien describiste la tragedia que vivimos en el Paraguay. Y te voy a decir por qué. Por una parte, porque lo que creo que ya hablamos en varios programas tuyos, el perverso sistema electoral. El sistema electoral que hace, obliga, exige a que uno tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para vencer a la estructura. Y te hablo de extraordinario y de estructura porque son las dos palabras que tenemos que grabarnos nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos que saber perfectamente de que en las elecciones estos traslados que se hacen, no hablo de traslado electoral, sino de traslado de votantes, ¿verdad? No tiene ninguna razón de ser. En el sistema electoral boliviano se prohíbe ese tipo de cosas. Hay otros lugares, Brasil y demás, donde tienen similares limitaciones. No puede ser que nosotros sigamos arreando a la gente como si fuese ganado. En el interior del país se ha visto en camiones cómo llevan a la gente. Me refiero a esto porque vos hablaste de presidenciales y de intendencia, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Se tiene que ir a votar el elector, el ciudadano. Para eso están los colegios electorales. Cada uno tiene que votar en su colegio electoral. Eso está preparado para que uno pueda votar en su parroquia y en su colegio. ¿Cómo es posible que hasta hoy día se trasladen contingentes de personas de Areguá, de Itaguá, de Capiatá, de San Lorenzo, de otros lugares, para traerlos a votar en Asunción, manteniendo un público cautivo? El otro día tuve una conversación con un dirigente colorado que me explicaba la forma en cómo ellos hacen. Una vergüenza, José. Una bofetada a la ciudadanía y a la democracia. Y me decía, y a los indígenas hay que pagarles y hay que darles de comer. Imagínate tampoco lo que me dice José. ¿A qué grado de inhumanidad hemos llegado? ¿Y a qué grado de perversión con este sistema? Y allí está la estructura, y allí está el esfuerzo extraordinario, porque ¿cuántos ciudadanos tienen que salir a votar para, cómo te voy a decir, hacerle el contrapeso a esta estructura perversa? Entonces es terrible, José, con lo que nosotros luchamos. contra lo que nosotros luchamos, ¿verdad? Eso en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que acabas de mencionar, del tema del transporte, que lo he mencionado también en varias ocasiones. En primer lugar, la ley orgánica municipal dice de que el transporte también es una cuestión municipal, que tiene que ordenarse desde la municipalidad. ¿Qué es lo que han hecho históricamente los distintos gobiernos municipales? Entregar eso al poder central de vuelta. En vez de hablar de descentralización, hablamos de centralización. ¿A quién se le pasa? Al viceministerio de transporte del MOPC. Pero por favor, ¿cómo puede ser que la municipalidad tan alegremente entregue potestades municipales para una institución, un ministerio, centralizando nuevamente la decisión que afecta a tantos ciudadanos, a Dunceno y otras ciudades de la área metropolitana? Pero nos creen lisiados mentales, que no podemos sentarnos a hablar. Y nosotros tenemos un plan claro, José, para volver a recuperar la autonomía municipal en ese tema. Por lo menos vamos a empezar a trabajar a nivel municipal, a nivel Asunción, dándole transportes alternativos a la gente. No podemos seguir dependiendo de una mafia. No podemos seguir dependiendo de una estructura que favorece exclusivamente a un sector empotrado en la política, y ya sabemos a cuál. Vamos a estar, como te voy a decir, perpetuando la perversidad, vamos a seguir perpetuando la pobreza, vamos a seguir perpetuando el negociado y el pocané. Pues esto no tiene justificación. Nosotros no somos, productores de petróleo, sin embargo, todo nuestro sistema de transporte está basado en combustibles fósiles. No ha habido una persona que ha planteado un transporte alternativo movido a electricidad que generamos en abundancia y que estamos obligados a volver a cederle al Brasil y a la Argentina porque no utilizamos. Nuestra matriz energética tiene como principal fuente la biomasa. Imagínate, José, el país al revés. El país al revés. Hacemos todo al revés. Y estos son los vendepatria. Estos son los antipatriotas, querido José.
Ahora, una cuestión que yo no creo que esto sea hecho accidentalmente. Yo creo que está muy bien estructurado todo, muy bien estructurado. Ahora, hasta hace poco, no tenían manija, no tenían base la gente de Cetrapam, por ejemplo, para poder exigir que se aumente el salario, el boleto, el billetaje de estas empresas que cubren ya área metropolitana, Asunción, área metropolitana, y ahora lo plantean. En cualquier momento también vamos a subir. O sea, esto lo necesitaba que una astilla prenda, un fósforo prenda, para que esto se extienda. Y ahora, con la gente de Cetrapam, César Ruiz Díaz dice exactamente lo mismo. Bueno, lo hace estas siete empresas, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y no hay un gobierno, voy a subir un poco de categoría, no solamente de la municipalidad, porque a mí me queda la menor duda de que la administración municipal actual, que apoya a Nenecho Rodríguez, esté detrás de esto. Por eso, incluso la lentitud del plan. Pero ahora le declaran la guerra al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, para decir, nosotros también vamos a subir, pese a que no hay un decreto que nos permita. No necesitan decreto, lo van a hacer nomás.
Y es una vergüenza, José. Y vos le preguntás a la municipalidad y te dicen, pedir informes, cuando deberían de estar sentados en la mesa luchando por los derechos del ciudadano.
Sancionando a la empresa.
Pero por supuesto, y ahí se evidencia esa complicidad. Como dice la frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Exacto.
Esa es la situación, José. Y por supuesto que no vamos a tener pruebas.
¿Se puede resolver esto?
Si las cuestiones se cocinan bajo la mesa, claro que se puede resolver. Claro que se puede resolver, pero la solución de ese problema nos pasa por ese sector. porque acá estamos hablando de un sistema realmente monopolista. Ese es el trasfondo de la cuestión, porque se concesiona la línea, ¿verdad? Y esa línea es la que explota a su gusto y paladar como quiere, maltratándole a los pasajeros, incumpliendo las normas, contaminando el medio ambiente. Hay que decir, hay algunas que cumplen mejor que otras su función, pero en la generalidad creo que sabemos todos, no hace falta que nos pongamos a discutir sobre eso. ¿Y cómo se resuelve un monopolio? Pues rompiendo el monopolio, abriendo, a ver quiénes pueden ofrecer, y en base a eso se lleva adelante. Porque acá, de esta forma, no se puede continuar. Y mira que voy a hacer una... me voy a adelantar algunas cosas, José. Sí. Pero no, que no te sorprenda el día en que nosotros, digamos, vamos a trabajar para darle alternativas de transporte al pasajero, al ciudadano, y que te salten a decir: no, ese es mi pasajero, no le puedes llevar, no, porque yo voy a hacer tal cosa. Están en contra del desarrollo, están en contra de todo. No les interesa al pasajero, les interesa su bolsillo y nada más. Pero a ellos no lo vas a ver paseándose en colectivo, de ninguna manera.
Hoy hablábamos con el viceministro del transporte buscando alguna explicación de lo que yo ocurrió esta mañana temprano, y ellos me decían, entre otras cosas, decía el viceministro del transporte que para en algunas cosas se utilizan los cálculos de la mesa técnica que fijó el billetaje, pero para otras cosas no, como por ejemplo para aumentar el precio del pasaje a niveles del diferencial con aire acondicionado, necesitan cubrir, digamos, algunas situaciones que se exigen. Pero sin embargo, los colectivos son los mismos colectivos que fueron desechados ya cuando comenzó el proceso de modernización del transporte público. O sea, colectivos que tienen más de 30, 40 años de uso.
José, mira, ¿sabes a qué me hace acordar este tema que me decís de la declaración, la verdad? Del cálculo y demás, a cuando vienen los técnicos, ingenieros eléctricos y demás de Itaipú a explicarte por qué nosotros perdemos tanta plata con Itaipú. Y te tratan de liar con megavatios y ese tipo de cosas, al final te dice que nosotros estamos ganando más o menos plata, que nosotros estamos locos, que íbamos a hacer nosotros en Itaipú más o menos. Pero no te muestra pues la otra cara de la moneda. Después vos te salís calculado otra vez y che, pegamos un rato. Pero ¿quién llevó acá la riqueza energética de la producción de nuestra energía durante todos estos años? Disculpame que te diga, que traiga a colación este tema, pero es que es totalmente encastrable, porque estamos hablando de un sistema corrupto que nos tiene secuestrado desde antes de la caída de Stroessner. El radar de la DINAC, ¿por qué no funcionaba el radar del aeropuerto? No hace falta que uno sea ingeniero de tráfico aéreo para saber que se necesita un radar. ¿Por qué pensar que no había ese radar? Porque no querían que haya, para que no se vean las narcoavionetas. Claro. Así es sencillo. Por el mismo motivo es que nosotros teníamos una generadora de energía impresionante como Itaipú, en el este del país, en el río Paraná, y no teníamos líneas de transmisión de esa energía para Asunción. ¿Cuándo se hicieron las líneas de 500 kV? ¿En el 2010? ¿2008? ¿2009? ¿2010? ¿Cuándo se hizo? ¿Te das cuenta, José, que nos toman de pelotudo? Disculpame que diga así. Nos toman de tonto, o sea. Y ahora con el tema del transporte es la misma cosa. Te traen miles de fórmulas para aplicar lo que había sido. Ellos estaban en lo correcto y nosotros somos los tontos. Nosotros había sido somos los que prejugamos de balde porque no, es su fórmula. Y vos sabés cuánto es el... No, vamos a dejarnos hinchar. Está a la vista el pésimo servicio que hay. A la vista está. Es un modelo que nos sirve. Es un modelo que solo le sirve a los políticos corruptos para continuar en el poder. Al ciudadano de a pie no le sirve, le perjudica en su trabajo, le roba años de vida. horas con su familia, que no puede pasar, pésimo servicio. No, por favor, por favor.
Eduardo Nakayama, no me gusta nada tu nombre hoy después del partido de ayer.
¿Por qué, amigo?
Eduardo, y Eduardo Berizzo de tu tocayo.
Ah, mira, pero ya no se fue, pero todavía.
No se
fue, todavía no se fue.
No, ¿qué se va a ir? No, ahí se va a ir cuando no. El porte, igual que lo que estábamos hablando. Ojo, cuando se va, cuando él quiere.
Pues yo leí que ya se estaba hablando de Costa, no sé qué.
No,
leí
eso, sí, es especulaciones todas. Nada de seguro.
Qué bárbaro. Y bueno.
Eduardo, una última consulta que quiero hacerte. El director de tránsito aseguró que las empresas, que estas cosas tienen sanciones establecidas, pero ellos prefieren negociar con los empresarios. ¿Por qué quieren negociar y por qué no quieren tomar esas medidas que ya están establecidas según el mismo director de tránsito?
Y fíjate en vos lo siguiente, Eduardo, que a mí me llamó hoy un ciudadano que estaba en la zona de Villamorra y me dijo que una amiga de él se fue, estacionó frente a su casa porque tenía que bajar una fotocopia. Al salir ya estaban al acecho de los zorros, le agarraron, le pusieron el cepo, después, no contento con eso, cuando se fue para hablar, le llevaron el vehículo, lo de la grúa. Y sí. ¿Por qué no hacen lo mismo entonces con todos los ciudadanos y no se sientan a negociar? ¿Verdad? evidentemente pues no tienen ni pie ni cabeza lo que dicen, ¿verdad? O sea, tiene que ser todo o con nadie, ¿verdad? Pero sin embargo ellos, la negociación en la que a la que quieren llegar es seguramente buscando sacar alguna tajada, porque de lo contrario no entiendo por qué no han tomado las medidas que tienen que tomar. Bueno, ellos tienen,
y es que no,
sí, ellos tienen una obligación así mismo, tal cual, ¿verdad? O sea que acá yo creo que pasa por lo que dijo José, creo que eso se evidencia, ¿verdad? Y es impresionante que a esta altura del campeonato estemos nosotros todavía secuestrados de este sistema y de esta gente. Una vergüenza, una vergüenza. Nos perpetúan en la mediocridad y en la pobreza. Pero les va a llegar la hora, le está por llegar la hora, y ahí les quiero ver.
Eduardo Nakayama, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Eduardo.